Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En el contexto de la última cena, por lo tanto la última tarde, noche que pasó Jesús con sus discípulos, les dijo: en el mundo tendrán tribulaciones, como preparándolos para lo que había de venir, y por lo tanto pues nosotros en nuestra vida hemos de saber que sucederá lo mismo. Y no nos extrañamos de tener tribulaciones, contamos con ellas. Tribulaciones aparecieron desde el precursor, con la persecución que sufrió y su encarcelamiento, y después fue degollado. Y así siguió sucediendo con todos los discípulos de Cristo por todas las generaciones, por todos los siglos. Tendrán tribulaciones, y Dios, como sabiendo que nosotros somos muy, muy, muy débiles, que nos cansamos, que nos desalentamos, como que pensó: voy a hacer algo que los anime mucho, que los aliente. Y entonces nos da a María. Esto voy a dar una madre que además está llena de gracia, que está colmada del amor de Dios, que es mi proyecto, mi modelo para todos ustedes, que los va a acompañar y por lo tanto confía y mira a María, porque si lo haces, pues vendrán sobre tu corazón la paz y el ánimo y la alegría. Así que busca ese camino, el camino mariano. En la Iglesia hay estos dos caminos, el camino mariano y el camino petrino. El camino petrino, pues, es el de la autoridad, de la potestad, de aquellos que gobiernan, de las leyes. Y el camino mariano es el camino, pues, del corazón materno, de la figura delicada y amable de una madre. El regazo. Y por lo tanto esas tribulaciones encuentran un consuelo. No es el del trabajo, el cumplimiento del deber, sino el del descanso. No dejes de buscar ahí tu descanso. O sea, cuando leemos o rezamos el salmo de "El Señor es mi pastor", y cuando dice: "En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas". Oye, eso es María. María es esa verde pradera, esas fuentes tranquilas donde vas a reparar tus fuerzas. Y lo tenemos experimentado muchas veces. Si pensamos en ella, nuestro corazón está abatido, turbado, confundido, temeroso, está apresado por el miedo, o cayó simplemente en el desaliento, en el desánimo. Encontraremos otra vez como el aliento, la fuerza. Vamos a recordar esas palabras tan conocidas de San Bernardo, que nos alienta: si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Mira por la ventana. Mira la estrella, ha consolado a todos los cristianos y por lo tanto que no deje de consolarnos también a nosotros, para eso nos ha dado Dios. Vamos a hacer la prueba y cuando estemos especialmente desanimados o confundidos, ve a ella, no te va, no sé, muchas veces la gente dice ahora, es que esta persona no me juzga. Bueno, pues efectivamente María tampoco te va a juzgar. O sea, es que tienes la culpa por haber descuidado tal cosa o tal otra. No me va a juzgar. Simplemente me va a consolar. Es su tarea. Pues mira a la estrella, piensa en María. Dicen que pues una de las penas más grandes que tuvieron los enfermos de COVID, tanto si se salvaron como si se murieron, durante la pandemia, en la época más crítica de la pandemia, pues fue no tener ninguna persona cercana, ningún cariño familiar, porque no se podía entrar. Y entonces decimos, bueno, María siempre entra, María siempre entraba también a las habitaciones de esos enfermos o a las terapias intensivas, ahí estaba. Mira la estrella. Ella entra, la estrella del mar, la que guía a los caminantes a buen puerto, a los navegantes, la estrella de la mañana, estela matutina, la que anuncia la aurora, la primera estrella que aparece, la stella orientis, porque del oriente viene el Mesías. Jesús es el oriente, es el que nace, el que está siempre pues surgiendo. ¿Y qué es lo esencial de María? ¿Qué es lo fundamental de ella? ¿Qué vemos cuando la miramos? Pues lo que vemos es una criatura llena de gracia, gracia plena, una criatura inmaculada, no tiene mácula, no tiene mancha. Vamos a pensar, por ejemplo, en eso que de repente dice la gente, ¿no? Pues que me van a hacer una pequeña operación del ojo. ¿Por qué? Pues porque tengo una mácula. Pues tiene ahí una nube o no sé qué será, pero tiene alguna cosa que está impidiéndole una visión perfectamente clara. Decimos, ella no tiene mácula, es inmaculada o purísima. Es el primer don que Dios le da, porque cronológicamente empieza a existir en el momento en que es concebida y en el momento en que, juntamente con la infusión de su alma, le da la plenitud de la gracia. Y nosotros repetimos más de 50 veces al día, muchas veces a lo mejor ya casi inconscientemente repetimos: gracia plena, Ave María, gracia plena, gracia plena, gracia plena. Dice, mírala, mírala, está llena de gracia, tú no, y además nunca tendrás esa plenitud de gracia, pero ella es tu madre y te está dando como esa referencia y te está alentando para que efectivamente puedas llegar a tener más gracia. Y todo lo que hagas, como procede de un alma con gracia, en gracia, será agradable a Dios, irradiarás. Si estamos profundamente arraigados ahí en la conciencia de haber recibido la gracia, es decir, haber recibido el amor de Dios, la vida de Cristo, nuestras obras procederán de un corazón lleno de gracia, que tiene la gracia. Un escritor medieval que se llama Taulero, Juan Taulero, Dice, verdaderamente que los hombres deberían atender no a lo que hacen, sino a lo que son. Y entonces otra vez decimos, ella está llena de gracia, es la gracia. Porque si en su interior fuesen buenos, fácilmente lo serían también sus obras. Si en su interior fuesen justos y rectos, sus obras serían justas y rectas. Muchos ponen su santidad en hacer, mas no es esto lo mejor. La santidad consiste y debe consistir en el ser. Por muy santas que sean nuestras obras, no nos santifican en cuanto obras, sino en cuanto nosotros somos santos y tenemos el centro y la intención santa. En esa medida santificamos nuestras obras. ¿Sí? No es que porque sea una cosa muy buena o muy perfecta, sino dice, es que esta procede de alguien que está metido en Dios y Dios en ella. Y por eso podemos pensar, bueno, la gran importancia que le daba, por ejemplo, nuestro fundador, ¿no? Es que yo quiero que mis hijas estén siendo el apostolado de los apostolados. Su trabajo, pues sí, lo van a hacer muy bien porque es parte de su santificación, que hagan muy bien su trabajo, pero sobre todo porque ellas están llenas de gracia. Ellas tienen la gracia en sus almas y lo que hagan va a ser grato a Dios. No, una persona que, no sé, que venga a trabajar, por ejemplo, pues esperemos que todas las personas que van a trabajar también estén en gracia, pero si hubiera alguna que no esté en gracia, lo que está haciendo no trasciende, aunque trabaje. Y al revés, esta persona, pues, no sé, tiene un trabajo sencillo, pero está llena de Dios, está llena del amor de Dios, está colmada de Dios. Y aquello a los ojos de Dios es valiosísimo. Dice San Francisco de Sales una cosa un poquito extraña, pero dice, si San Pablo o San Francisco de Asís o cualquier gran santo están durmiendo, eso vale más que las muchas acciones de alguien que no es tan santo. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues está dormido San Pablo. A los ojos de Dios es ese sueño más valioso porque es un gran santo. Y entonces podemos decir, bueno, pues sí, toda mi vida, toda mi atención va a estar en irme llenando de Dios, estar colmado de Dios. Y por lo tanto quiero, como también nos recomendaba San José María, simplificar mi vida interior, no multiplicar cosas, sino simplificar. Y hacer con María, que está perfectamente centrada en su Hijo, concentrada. Y voy a tratar de evitar cualquier desenfoque de mi vida interior. Puedo tener muchos desenfoques. Empezando, por ejemplo, por hacer las cosas por hacerlas, sin conciencia. Incluso las normas, ¿no? Es que ya hice la oración. Ah, hiciste la oración, pero tuviste un crecimiento en el amor, en la unión, en el encuentro, en la transformación. Y tendré que decir, bueno, voy a revisar algunos desenfoques. Un desenfoque podría ser, por ejemplo, el que surge con la herejía gnóstica, que son herejías dualistas que dicen, bueno, Jesús es Dios, pero no es hombre. Y si yo estoy un poco influido por esa herejía gnóstica, puedo decir que si no es hombre, entonces no es sensible. Es una especie de, no sé, de espíritu, como si fuera un pensamiento. No, pero es que es hombre y tiene, por tanto, sensibilidad. Y le importa los detalles que pueda tener con él, los recibe. Y voy a pensar que es afectivo. Y por lo tanto voy a darle yo también mi afectividad, mi ilusión, mi atención. porque es verdaderamente hombre. Tiene su corazón perfecto. Y entonces puedo decir, bueno, evita una vida interior, un tratar a Jesús de manera formal, como simplemente, como si fuera un protocolo. Busca la cercanía, la confianza. Y me podrá decir a veces, ¿y por qué me tratas como si estuviera tan lejos? ¿Por qué no eres mucho más sencillo cuando te refieres a mí? Con mucho más confianza. Como María, la vida interior de María no sería nada distinta a su vida exterior, porque ella lo trataba con un grandísimo cariño y una gran atención. Y entonces tendré que decir, pues cuida hacer las cosas siempre sin precipitación, y por lo tanto pon atención. Ponle atención y no vayas a hacer las cosas inconsideradamente. ¿Qué significa hacer algo inconsideradamente? Pues no darse cuenta. Y esa es nuestra pequeñez, y decimos, bueno, voy a ir otra vez a María, voy a ir a mi madre para que me enseñe, me dé lecciones, para que haga todo lo que se refiere a su hijo con mucha consideración. Y sin precipitación, con gran cariño. Y entonces podré decir, bueno, evita también otras posibles desviaciones de tu vida interior. Por ejemplo, la herejía pelagiana, que dice que nosotros podemos ser santos por nuestras fuerzas. Y decimos, no, tú lo que tienes que hacer es dejarte llenar. Tú no vas a poder. Es que lo he intentado muchas veces, y a lo mejor lo has intentado siendo un poco pelagiano, como diciendo, voy a ponerle muchas ganas, voy a hacer las cosas con, no sé, con toda mi atención, sí, pero lo fundamental es que Dios te llene. Y entonces tendrás que decir, pues humildemente, aquí estoy, Señor, pues hágase en mí, como dijo María, hágase en mí lo que tú quieres, según tu palabra, que se haga en mí. O sea, lléname de ti, lléname de tu gracia. No yo voy a hacer y voy a decidir y voy a poner mi voluntad, sino mi voluntad va a estar sobre todo esperando tu don, completamente abierta. La llena de gracia, la que fue llenada de gracia. No había hecho nada, ni siquiera había empezado a existir, cuando en el mismo momento de su existencia, pues Dios la colma de gracia. María es el paradigma del don de Dios, es absolutamente regalada, llenada de dones. Y podré también caer un poquito en la herejía luterana, en la herejía protestante, que niega la eficacia de los sacramentos. Y tendré otra vez que decir, voy a llenarme de fe en la acción de los sacramentos. Pues en el sacramento de la penitencia, que no es una obra de los hombres, sino es una obra de Dios, es el sacramento por el que se derrama en mí el fruto de la redención, el perdón. Y voy a ir pues con esta conciencia de que mucho más de lo que puedan decirme o aconsejarme está la acción de la gracia, y recibo pues la fuerza de la muerte, de la pasión y muerte de Cristo. Y la Eucaristía, que no es un recuerdo de la cena, como dice Lutero, o no es un mero símbolo, sino que es realmente Cristo que en un prodigio de su bondad me permite que me lo coma, y por lo tanto es el sacramento de la transformación en Cristo, el sacramento de la santidad. Ya no puedo recibir nada mayor, y entonces pues voy a pensar que cuando recibo la Eucaristía es como el fiat de María, mi amén, porque viene a mí el Verbo de Dios y se encarna y permanece santificándome como permaneció en ella tanto tiempo divinizándola. Y voy a tener cuidado de no caer en la herejía arriana, que dice pues, que Jesús no es Dios, que es un hombre muy santo. Y entonces no voy a dudar ni un solo instante de que todo es para bien, del poder infinito de Dios, de la verdad de sus palabras, de la verdad de su revelación. Es Dios de Dios, luz de luz, como hubo necesidad de confesar en los antiguos concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla para salir al paso de la herejía arriana. Y así, bueno, voy a evitar estos desenfoques porque voy por el camino de María, por la forma de María, la forma de ser de María. Entonces digo, mira la estrella, mira a María, tú también eres templo de Dios, Dios te habita como ella, así que acude a tu madre, ilusiónate. La gracia crece en ti en cada sacramento, en cada rato de oración, en cada encuentro con Cristo. Y en esto, ¿qué maestra más experta que María? Un corazón lleno de gracia, lleno de la vida de Cristo. Y viene entonces a alentarnos, es decir, gracia plena. Estás llena de gracia y eres mi madre. Y podemos decirle, pues, cuánto bien nos hace que existas, cuánto nos anima tu Inmaculada Concepción, cuánto nos alegra. Se me entristecen los compases de la miseria. Por eso necesito recordar de qué vientre vengo, en qué lugar inmaculado fui concebido a la vida divina. Decimos, Jesús es el fruto de tu vientre, decimos, también tú también eres fruto de su vientre, vienes de ese vientre. ¿Qué te puede inquietar o turbar? Hay perfección divina y también hay una sola perfección humana. Pensar en ti para animarme, para no decaer, para no desalentarme. Hay defectos en todos los santos y en todos los hombres. Hay lodo en las fuentes más puras. No hay nadie que no haya tenido máculas. No te alejes de nosotros, María. Siéntate, canta tú en nuestro coro. Y tendremos la alegría de escuchar por vez primera nuestra melodía sin la mínima duda de una nota en falso. Estás con nosotros. Eres nuestra permanente compañía. Tan cercana que pues puedo pensar que soy el hijo único de esta madre inmaculada. Y aunque sienta muchas veces la inclinación al mal y al pecado y me caiga y me enferme, me pase lo que me pase, pues sí, porque vengo de Eva, estoy roto y dañado por mi naturaleza humana, pero he sido, no sé, reconstituido, revitalizado por venir también del vientre de María. Pues venga nuestro coro, que no demos ninguna nota en falso, no porque nosotros podamos, sino porque nos dejamos llenar. No queremos ser pelagianos, porque nos iría muy mal. Yo no soy capaz de nada, absolutamente de nada. No puedo vencer mi defecto, pues claro que no puedes. ¿Alguna vez pensaste que podía? Es que no logro superar tal cosa o tal otra. Bueno, pues síguete abriendo a la gracia de Dios, sé profundamente humilde. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dos veces en el Magnificat habla María de la humildad. pues qué bien nos hace saber de ti, porque contigo todo es bello. Es más que el mundo de los ángeles, siendo el mundo de los ángeles increíblemente bello, increíblemente animante, ilusionante, un mundo de luz, pura luz, pues más ella, la reina de los ángeles. Cuando te pensamos, se nos comunica un aliento de superación, un paradigma de hermosura, una seguridad de triunfo que nadie podrá jamás arrebatarnos. Podemos decir, a ver, mira la estrella, mira a María, ten aliento, hoy te espera un día, no sé, difícil, cansado, no me siento bien, soy muy consciente de mis miserias, de las miserias de los demás, tengo este problema de trato o esta falta de eficacia en mi apostolado o este carácter que me hace, no sé, tantas veces fallar y perder a lo mejor esos momentos de gracia. Me falta ilusión y ánimo para mi vida interior, para mi trato con Jesús. ¿Cuál es la receta? Pues ve a María, mira a María, como le pasó a aquel teólogo famoso que empezó a perder la fe y pues no sabía qué hacer, porque a pesar de estar estudiando y estudiando y estudiando teología, veía que cada vez tenía menos fe, y le fue a decir a su mamá pues que le estaba pasando eso, y su mamá le dijo: reza las oraciones a la Virgen que te enseñé cuando eras niño. Y ya, le cambió la vida. Después de toda tu sabiduría, regresa las oraciones a María. Y hazlas así, sin precipitación, sin inconsideración, sabiendo que ella te escucha, estás hablando a una persona viva. Te comunicará el aliento de superación y el paradigma de hermosura. Desde que sabemos de ti, nuestra tierra es el cielo. Ya también hay un cielo en la tierra, desde que Dios hizo a la Inmaculada. Ya está superado todo, todo. Los siglos y siglos de pecado, o los milenios de pecado y de barbaridad y media. Está ella, no dejes de mirarla. Entonces recordamos, sí, Jesús nos dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero les ha dado una madre, no te alejes de ella, no pierdas su cercanía, no dejes de mirarla, mírala mucho, ve pues, su concepción inmaculada, su plenitud de gracia, ve a la Purísima, encomiéndate, ponte en sus manos, pon en tus manos todo lo que en sus manos, todo lo que tengas tú en tus manos, el apostolado, tu familia, nuestra patria, la humanidad, la iglesia, y tendremos la seguridad de ir por ese camino de la dulzura, del consuelo de un regazo y de la ternura de unas caricias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.